gran fotógrafo del que va a hablar Leo Valenzuela en un ratito. Polémico también. Yo diría políticamente muy incorrecto para esta época. Imaginen los animalistas con redes sociales. Bueno, estaba Dalí ahí metido, ¿no? Una foto, gatos volando por los aires. Pero después gente volando. Fotos de saltos, la saltología. Queda horrible así en español, pero bueno. Sí. Por ahí se puede decir Leo Valenzuela y Philip Halsman. Quizás el nombre no dice nada, Leo. Pero cuando empiecen a ver en redes sociales las fotos, cuando vos le empieces a contar, seguramente muchos sepan de qué estás hablando. Así que ahí vamos, Leo, adelante. Buen día para vos.
Buen día. ¿Qué tal? Placer siempre. Sí, y arranco por lo que vos decís. Philip Hall, por lo que vos dijiste, fotógrafo nacido en 1906, fallecido en 1979. Y un fotógrafo que, como vos decías, no dice mucho el nombre puntualmente, pero sí las fotos de él. Si yo nombro determinado, voy a describir algunas fotografías y la gente se le van a venir enseguida. O sea, hay determinados tipos de personajes importantes que son recordados por muchas de estas imágenes. Por ejemplo, Alfred Hitchcock mirando como medio de perfil a la cámara con su habano en la boca y un pájaro, por la película Los pájaros de él, y un pájaro con las alas abiertas, es un retrato cerrado. Esa es una de las fotografías de Philip Halsman. Otra de Einstein, un retrato como muy 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 cerrado,
no la lengua,
que es la más famosa. Sí, que es la más famosa, pero sí, con una mirada como hasta triste de Einstein, ¿no? Una Marilyn contra un rincón, que en realidad es un armario, contra como que si fuera un rincón, un vértice de una pared, con un vestido blanco, con los hombros destapados, y con los brazos abajo y mirando con esa boca entreabierta, ese gesto muy, muy de Marilyn. Y sobre todo las de Dalí, hay muchísimas de Dalí y icónicas de él, que Dalí con ese bigote que desafiaba la gravedad, hacia arriba ese bigote como con gel, como con gomina de alguna manera, que un bigote duro, y que hizo muchas de las fotografías y con esa expresión como cara de loco que tenía Dalí, ¿no? Ese era Philip Halsman, realmente como que fotografió absolutamente todo el mundo, como todos estos fotógrafos que venimos analizando, de los Kennedy, Grace Kelly, Andy Warhol, Brigitte Bardot, Richard Nixon, pero que fue un tremendo fotógrafo, retratista sobre todo, y como muy creativo. Nació en Riga, en Letonia, en la capital de Letonia, en 1906, bajo su nombre era Philip Halsman, tenía dos N's, él después en su proceso de fotógrafo le se quita una N. Era judío, esto lo digo a propósito de lo que voy a contar ahora. Y se fue muy joven a Alemania y ahí estudió ingeniería eléctrica. En 1928, cuando tenía 22 años, se lo acusa de parricidio, o sea, de matar a su padre, y se lo condena como a 10 años de prisión. En realidad, padre e hijo habían hecho una excursión a los Alpes austríacos y en uno de esos días aparece el padre muerto y se lo acusan a él. Se lo acusa falsamente, ¿no? O sea, en ese momento empezaba toda esa cuestión de la persecución a los judíos, el antisemitismo. Entonces se lo acusa se le hace un juicio y se le da 10 años de prisión. El tema es que hay muchos intelectuales de la época que salen a defenderlo, Thomas Mann, Sigmund Freud, Einstein mismo, y logran que salga a los 2 años. Ni bien sale, en 1931 se va. ¿No? Se va para Francia y ahí toda la década del 30 está en un estudio en Montparnasse y empieza a fotografiar a gente como Malraux, Chagall, el Le Corbusier, y hace muchísima experiencia en París. En 1940, cuando se ocupa París, en la ocupación de París, también se va, obviamente iba a ser como perseguido, se va, lo ayuda también Einstein, que interviene para que le den como un visado especial, un visado como de emergencia, y ahí se va a Nueva York concretamente, y a partir de ahí sí empieza su carrera brillante, ¿sí? Se incorpora a revista Life y hace ahí explota él, ¿no? Porque también le dan mucha libertad creativa, le dan mucha carta abierta creativa, y es ahí donde se le cuentan 101 tapas para revista Life que hizo él, y siempre en base a los retratos, ¿no? Y 10 años después, en 1951, yo siempre digo que Darwin diría vivo magnum, lo ve y lo incorpora como... Sí. Como miembro, pero sobre todo también para comenzar a distribuir fuera de Estados Unidos su trabajo. Sin duda fotografió a mucha gente, pero hay una relación que es fundamental en la vida de Halsman, que es la sociedad el vínculo que hace con Salvador Dalí, ¿no? O sea, con el pintor, obviamente, es estúpido que lo diga, pero bueno, con el pintor Salvador Dalí, y hacen una sociedad Halsman-Dalí, Dalí-Halsman, pero hacen una sociedad creativa. ¿Qué quiere decir esto? Que hacen, como obviamente, una amistad grande, pero hacen muchas cosas, fotografías en conjunto. Obviamente, Dalí, con todo su surrealismo, con toda su buena locura, con toda su, tenía ideas como totalmente estrafalarias para realizar fotografías, entonces se las planteaba Halsman, y Halsman veía cómo las resolvía fotográficamente. Y así al revés también, Halsman le planteaba determinado tipo de cosas a Dalí, y los dos hacían cosas, pero hicieron cosas como maravillosas. De hecho, después hace un libro sobre el bigote de Dalí, puntualmente, él, ¿no? Fotografía a Dalí por primera vez en 1941 y por última vez en 1978, un año antes de morir. Quiere decir que durante 37 años esta sociedad estuvo funcionando, estuvo funcionando a pleno. Hay muchísimas fotos, la gente recordará esas miradas de loca con el bigote, pero hay una puntual que quiero centrarme en este momento, y una que se la conoce como Dalí Atomicus, Dalí Atómico, que fue hecha en 1948.
Todo polémico, ¿no? 1948, después de Hiroshima y Nagasaki, de un Dalí que ahora vas a contar también considerado que estaba viviendo una era atómica por eso mismo, ¿no?
Exacto, exacto, y por eso la foto. Un poco para describirla, es una fotografía horizontal en la que está todo flotando en el aire, ¿no? Pero quiero aclarar una cosa de entrada, no hay ningún tipo de intervención digital, o sea, es todo, si lo que está volando porque lo tiraron al aire, ¿no?
Incluso animalitos.
Ahí va. Hay una silla, está el mismo Dalí, hay un chorro de agua, hay tres gatos, hay dos cuadros, dos caballetes, está todo todo en el aire, todo volando. La idea de este relato, de este retrato, viene porque hay un cuadro famoso de Dalí, Leda Atómica, que es Leda, que vendría a ser como Gala, la esposa de la mujer de Dalí. Y hay un cisne que representa a Dalí, y hay muchos elementos, una cáscara de huevo, hay un pedestal, todos los elementos que están, hay una escuadra, gotas de agua, todo está flotando, Dalí lo pinta todo flotando, ¿no? Y entonces Halsman le pregunta, ¿cuál es el significado de esto? Entonces Dalí le responde, le dice de alguna manera que estaba viviendo una era atómica, que él tenía que ser un pintor atómico, y que es por eso todo, que la cuestión de lo atómico es que todo está en el aire, todo está en suspensión de alguna manera, ¿no? Y entonces Halsman le dice, y cito textual, dice, ok, entonces me gustaría hacer un Dalí atómico. Y ahí empiezan a pensar qué hacer, porque obviamente para hacer un Dalí atómico tenía que estar todo en el aire. A Dalí se le ocurre una idea de colocar un pato, una dinamita, y dinamitarlo y que explote. Y Halsman le dice, no, estás loco, eso vas a... Pará. Estamos en Estados Unidos.
Loco.
Vas a ir preso, le decía puntualmente, ¿no? Y siguieron pensando. Entonces ahí empezó la idea de
que... Hoy le hubiera dicho, te van a cancelar en las redes sociales.
Claro.
En algún momento iba por el otro lado, que era...
Está el código penal.
Exacto.
Claro, es tal cual. Y entonces decidieron que iba a haber un cuadro, porque hay un cuadro dentro de la foto que está, el que está con el caballete de Dalí, que Dalí lo pinta posteriormente. Eso es lo único que está como intervenido en la fotografía, ¿no? Pero aquí iba a haber un cuadro, una silla, dos caballetes para apoyar las pinturas, un balde de agua, tres gatos y el propio Dalí. Todo tenía que ser en el aire. Entonces lo que deciden hacer es, Halsman lo que hace con unos alambres como lo bastante transparentes, empiezan a colgar los caballetes y empiezan a colgar los cuadros del techo, cosa que estén en el aire. La silla la sostiene un asistente.
Sí, con la pata que está fuera del cuadro.
Ahí va. Hay una pata fuera de cuadro, que esa está a la mano del asistente puntualmente, ¿no? Posteriormente hay cuatro asistentes más que tienen tres gatos, cada uno un gato y uno un balde de agua. Y está Dalí frente a un caballete que...
Dalí se tiró solo, saltó solo.
Saltó nadie solo. Tirado, ¿eh? Sí. Entonces, ¿cuál era? Todos los elementos tenían que estar flotando, ¿no? Entonces la cuestión era así. Halsman se preparaba detrás de la cámara y decía, yo voy a contar hasta cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Ahí todo va en el aire y yo saco la foto. La cuenta de tres...
Los tres que tenían gato tiraban gato. Para
a la cuenta, sí, claro.
El otro tiraba el balde de agua y Dalí saltaba. Y todo eso tenía que estar coordinado.
Exacto, coordinado. Entonces él dijo, cuento hasta cuatro. A la cuenta de tres, los que tienen gatos en las manos los tiran al aire. Y el que tiene el balde en la mano, la tira el chorro de agua. Y a la cuenta de cuatro, Dalí, saltá. Y plac, y yo saco la foto. Entonces era 1, 2, 3, gatos al aire, agua al aire, 4, Dalí al aire, plac. El clic de
la, foto
de
la... Es espectacular.
Es impresionante.
Con el perdón de los animalistas, pero la foto.
Hay uno de los asistentes que le tiene más rabia al gato y lo tira bastante más alto.
Es impresionante.
Sí, pese al que le cae el chorro de agua, además.
Sí.
Macato mojado.
Claro, con el agua. Claro.
La, pero digo, que esto lo hicieron cuántas veces.
Lo hicieron, seguro, porque era un intento, iba, revelaba y traía. No, no quedó. Incluso hay un libro que dice.
Ay, los gatos agarraban la calle así, ay, de nuevo. Sí, puta, sí. Porque los mismos gatos.
Los mismos gatos y la función de la hija chiquita de Halsman, decía, mi función era ir a secar los gatos, ¿no? Y secar el piso. esa era la función.
Arañazo,
entonces iba, revelaba, volvía y no. Incluso hay un libro que dice cuáles son los errores. En esta le cruza el agua a Dalí, Dalí salta tarde. Entonces describe un poco los errores. Esta le tendría que ser perfecta, pero justo le cruza la silla a Dalí en la cara. Entonces hacen 26 fotos. Realizan 26 fotos a la número 26, si logran esta fotografía famosa. Su hija dijo, le llevó 26 intentos para llegar a la elegida. 26 disparos, 26 veces limpiando el piso, 26 veces atrapando y secando a los gatos. Pero ahí estaba la foto.
La relación de Philip Halsman, fotógrafo, gran fotógrafo, y Dalí, y esta foto que simboliza esa relación, igual la relación fue de 30 y pico de años, entonces una toma, una foto nada más, pero muy impactante. ¿Por qué buscaba ser diferente? ¿Qué buscó después, no? ¿Qué es la saltología? ¿Por qué aparecen todos saltando? Desde la realeza, Marilyn Monroe, presidentes, ¿no? Grandes de la historia, saltando delante de la cámara de este hombre, ahora lo cuenta Leo Arizón.
No toquen nada.
Dice este oyente, no tenía idea de esa foto. Esta oyente, en realidad, dos locos, dos genios, dos locos de la cabeza. Está hablando de Philip Halsman y Dalí, del fotógrafo que eligió Leo para su columna en el día de hoy. Un fotógrafo que tuvo esta extensa relación con Dalí, pero más allá de Dalí, una gran carrera que fue marcada por los saltos en las fotos, o por los saltos de los fotografiados en ese caso. Ahora lo cuenta Leo, mientras otro oyente señala a Leti, otro oyente que el hijo se tiene que disfrazar de Dalí para la fiesta de fin de año. Genial las fotos para ayudarme con el atuendo. Bueno, Leti, que no lleve gatos para tirar para arriba, para el techo. Porque ahí,
no,
porque el presidente está haciendo de Dalí. Está haciendo de Dalí, está tirando gatos al techo y les tira agua. Está bien, fin de año. ¿No? Después de 3 años para mí.
Puede ir con el gato bajo el brazo.
No.
Nueva normalidad. Tira un gato. Aunque lleve un gato. Lo tira al aire, le tira un balde y ya soy Dalí, maestra.
Ah, sería genial.
Ya sacamos.
Sería genial.
Su hábitat al gato ya complicado.
Es cultura, el gurí, Leti.
Es muy territorial. Se pone nervioso.
Sería hermoso.
No,
la parte del gato no le hace nada.
Y no lo sequen al gato después. Dejalo mojadito que se seca solo, hace calor.
No toquen nada.
Philip Halsman, esta historia, la saltología, suena horrible en español, pero bueno, son los saltos de sus fotografiados, algunas figuras mundiales de todo ámbito que en la segunda mitad del siglo XX dijeron, sí, si me lo pide este fotógrafo, yo salto. No es fácil, Leo, ¿no?
No, para nada.
Y alguien que salte, que se exponga, sí. Así, más a gente, digamos, de perfil formal, ¿no? Que andan de traje por la vida, o artistas, yo qué sé, capaz que es más fácil, pero bueno, ahora nos contás vos, ¿por qué todo esto?
Perfecto. Sí, ¿por qué buscaba primero ser tan diferente Halsman, ¿no? Marcar tanto la diferencia y ser tan creativo, como dijo esta oyente o el oyente, eran dos locos. Sí, eran dos personas que se potenciaban para llevar a un nivel fotográfico el surrealismo de Dalí, las ideas de Dalí. Pero había un porqué también, ¿no? O sea, él buscaba con esto de lo que ya ahora vamos a ver que llamó como la saltología, la champology, que suena mejor en inglés. Sí. Buscaba ser muy creativo y tenía un motivo. Y era la aparición de la televisión y el avance del cine. Entonces Halsman decía que era una competencia como muy directa. O sea, hasta ese momento imagínense todo el mundo que, por ejemplo, las grandes revistas, la revista Life, o sea, la gente veía el mundo a través de la revista. Entonces, o sea, pasaba cualquier suceso y lo veía a través de la revista. Ahí apareció la televisión, la imagen en movimiento. Es una competencia mortal. Entonces él decía, nos vamos a quedar sin trabajo. Tenemos que ofrecer, de alguna manera, tengo que ofrecer algo muy diferente que marque la diferencia como para que estuviera en la revista.
Salten,
¿no?
Entonces, bueno.
Entonces, exacto, a partir de 1950, dos años después de la fotografía de Dalí, a todo retratado que iba a hacerle la nota, la entrevista, puntualmente, la fotografía, una vez que finalizaba la sesión de la foto, le pedía que, por favor, saltaran para su cámara. Que saltaran, le tomaba una fotografía vertical y que saltaran. Escuchado así, bueno, uno puede decir, ah, tal, le pedían que saltara, ¿cuál es el problema? El tema, no hay ningún problema, el tema, ¿a quién hacía saltar? Es lo que decías vos recién, ¿a quién le hacía saltar? Por ejemplo, nombres como Marilyn Monroe, que fue la tapa en 1959 de la revista Life, y le hizo, llegó a hacerle 200 saltos, porque era la época que estaba Arthur Miller con Marilyn Monroe, entonces chequeaban mucho las fotos, y hasta que no estuvieron totalmente conformes, llegó a hacer 200 saltos para llegar a esa fotografía. Pero uno dice, está, actores, artistas, pero también, por ejemplo, los hizo saltar después de una sesión de fotos a los duques de Windsor, ¿no? A Eduardo VII era, y Wallis Simpson, que él abdicó a la corona británica,
sí.
Unas supuestamente como más formales, les pidió, después en el análisis de la foto dicen, hasta ellos, él, porque ella era estadounidense, bien inglés, dejó los zapatitos al costado, se descalzó, uh-huh. Y pegó, los dos pegaron como un saltito.
Nixon,
saltito.
Un tipo que parecía durísimo, ¿no?
Claro, muy rígido.
Rígido eso es.
Pero Grace Kelly, Brigitte Bardot, Sofía Loren, John Steinbeck, hasta llegó a Richard Nixon, ¿no? Que en ese momento era vicepresidente de Estados Unidos, hacerle el salto. Pero no era el salto por sí mismo, sino que tenía toda una teoría del por qué el salto. Por un lado era un estudio psicológico, que lo vamos a ver ahora, pero por otro lado tenía todo un sentido que él decía que cuando nosotros saltamos y estamos en el aire no dominamos nada de esa máscara que ofrecemos ante los demás y que somos nosotros mismos.
Claro, solo si sos bailarín lo podés dominar al salto, podríamos decir.
Claro.
Bueno, pero sí.
Pero si no, no.
Tal cual, porque también
Facciones, dominar las facciones mientras saltás. Todo, claro, no
estaba pensando en la foto que le regalamos a Mariano del Risetto, por ejemplo.
Claro, pero cuando si es un retrato, el bailarín está acostumbrado en escena a saltar y mantener ese porte, esa mirada, esa sonrisa, porque vos decís, ¿cómo hacen para que estar al límite del ejercicio físico y estar todos sonrientes? ¿Viste? Cuando uno estaría todo desencajado.
Que es lo que le pasa a todos los demás que saltan y le sacan la foto.
Y si vemos muchas de las fotos de Halsman, pasaba eso. Pero la teoría de él decía es que nosotros ofrecemos una imagen que la queremos dar, y con el salto nos liberamos y somos nosotros mismos. Textual de él decía, en el salto la persona vence la gravedad, no puede dominar simultáneamente sus expresiones, los músculos del rostro y los miembros, como decías vos, Sueco. La máscara cae, el yo queda al descubierto. Y ahí en pleno cenit, en pleno salto, ¡plac!, hacía la foto Halsman. Pero también hacía como un estudio psicológico, porque para él cada salto tenía un significado, ¿no? Decía, esto lo saqué de revista Life de 1959, que está en el texto, que Halsman decía, el que salta sin mover los brazos es introvertido. Si en el salto abre las piernas y los brazos, es ambicioso y tiene un sentido de la propia importancia. Una mujer adulta que salta con las piernas flexionadas hacia atrás, es el caso de Marilyn y Brigitte Bardot, vuelve por un instante a su niñez. De Nixon dijo que Nixon hizo como un salto muy bien político, muy tímido, como miedo al ridículo o lo que fuera, dijo, parece lo que es. Político. Tenía la actitud de hacer un discurso ante la multitud. Sofía Loren tiene un salto que saltó en medio del campo con las piernas extendidas, abiertas, rectas, formando como un triángulo isósceles. Y dice de Sofía Loren, de su salto, esa afirmación subconsciente de feminidad y a veces de independencia, rebeldía y pasión. También pasó un candidato de presidente de Estados Unidos en el 48, Thomas Dewey, que saltó con un brazo hacia arriba. Y entonces, como tocando el techo con una mano, dice, si la meta que se trata de alcanzar es lejana y difícil, y el que salta se empeña en tocarla tendiendo el brazo, te muestra claramente ambición y firmeza de propósitos. O sea, hacía todo un estudio psicológico de los retratos. Muy pocos rechazaron saltar. según Life, algunos hombres y ninguna mujer. Pero es verdad que es todo un tema. Imagínate, vos vas a hacerle una entrevista a Mujica, a la calle Pou, a Sanguinetti, a quien quieras ponerle, traté de poner los partidos más sí. tradicionales puntualmente, sí. y al final le decís, sáltame. Entonces, hay un momento.
Me imagino la respuesta de Mujica, no lo puedo evitar. ¿No? Me da mucho.
Porque estamos hablando de políticos acá. Sí. Los artistas, los actores, capaz que se sueltan más, ¿no? Pero obviamente que sacó un libro, Jean Buc, el libro del salto, con todos estos saltos. También sacó un libro del bigote de Dalí. Y para terminar, me parece que una frase que dijo él de su trabajo, y me parece que es alucinante lo que. Es lo que. Yo pienso de Halsman, ¿no? Que no es famoso su nombre, sino es famoso los retratos de personajes famosas que nos dejó en nuestra retina. Él dijo: intento captar la esencia de los sujetos de forma sincera y sin artificios. Mi aspiración es crear un retrato que perdure en la historia como la imagen que defina a esa persona. ¿Para qué? Cuando la gente recuerde a una gran figura del pasado, lo que vea sea una fotografía creada por mi cámara y por mi ojo. Pixies, Debaser es la canción.
Me sorprendés diciendo Pixies. Bueno, no, en general no cerrás con Pixies. Está, no, no, la cortina musical, pero no cerrás con
pero
Pixies.
Pero en este caso viene muy acaso a cuento.
Sí, sí. Si no viene, lo agarras igual.
Porque es una canción que está basada en el film El perro andaluz, que es de Buñuel, pero también con la colaboración de Dalí, y que a Black Francis, el vocalista de Pixies, siempre le gustó toda esa cuestión del surrealismo, lo lleva a las letras, y es como un homenaje también a esta película, a Dalí y al surrealismo. Por ejemplo, arranca diciendo: me consiguió una película rebanando ojos, que es el comienzo justamente del perro andaluz.
Columna sobre Philip Halsman, toda la historia con Dalí, toda su peripecia para llegar desde Riga, ¿no?, Letonia, Estados Unidos, y a triunfar. Acá alguien pedía un tema de Riga, escuché que era un Riga. Eso quiere decir que hoy suena cero en la columna.
Lo pensé.
Pero acá en la columna Leo, local solo buitres, ¿no?
¿No? Por ahora sí.
Por ahora sí. Leo Barisoni, gracias por esta columna.
Un placer de siempre.
De 8 a 12. No toquen nada.
Llegó.